trabalhando como contou as suas coisas. Põe-me as gafas.
Esse é o teu arquivo?
O arquivo físico. Traigo muitas coisas assim por digital.
Ele é Iván Mejía Toro. Estamos en una plazoleta de la Universidad de Antioquia mirando una carpeta de plástico en la que él carga un importante archivo.
No, estos son libritos de la Comisión de la Verdad, esto es de la Unidad de Búsqueda. Estas eran cosas como que nos llegaban en ese tiempo, el Comité Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos.
Esa carpeta, que contiene recortes de prensa, calcomanías, fotos y libretas con miles de apuntes de reuniones, son la muestra de una búsqueda que ya cumple 38 años.
Huellas de la memoria.
Iván Mejía es el hermano mellizo de José Gabriel Mejía Toro, un estudiante de economía de 26 años de la Universidad de Antioquia que fue desaparecido el 10 de febrero de 1986 y del cual hasta ahora se desconoce su paradero. A través de la voz de Iván y de otros amigos de José, en este episodio de Plazoleta Central vamos a reconstruir los últimos momentos en los que se supo sobre José. Hablaremos sobre las hipótesis de su desaparición, sobre el trabajo de búsqueda que después de 38 años aún no cesa y sobre las preguntas que siguen sin respuestas. Mi nombre es Esteban Tavera y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Plazoleta Central.
Plazoleta Central, espacio de conversaciones universitarias.
Iván y José nacieron el 24 de julio de 1959 en una familia de 5 hijos. Su padre trabajaba como contador y su madre se dedicó al cuidado de ellos y a las labores de la casa. Los 2 primeros años de vida de Iván y José fueron en el barrio Boston, en el centro de Medellín, y luego se trasladaron al barrio La Castellana, en el occidente de la ciudad.
Y la infancia la transcurrimos ahí, estudiamos primero en un kinder ahí en La Castellana, luego ya entramos a estudiar en Bolivariana, desde primero de primaria. Estudiamos primaria y bachillerato en la Bolivariana. Siempre estudiábamos los dos en el mismo salón y generalmente éramos los mejores estudiantes del curso, pues. José era mejor que yo, él sacaba el primer puesto y yo sacaba el segundo.
Cuando estaban en el colegio, Iván y José conocieron a un sacerdote que les marcó el inicio de sus intereses por asuntos sociales.
Hay un hecho que fue, digamos, en Bolivariana, en bachillerato, nosotros tuvimos clase de religión con un sacerdote muy especial, Carlos Alberto Calderón, y nosotros trabajamos con él, alfabetizamos con él en el barrio París, él era el párroco del barrio París. Y ahí conocimos pues como esa vida de lo social, de lo popular, en fin. Y José comenzó y entonces ya después encontró ese grupo de Almatá, que no era pues de grupo así de religión y esas cosas, sino de más un grupo como de tinte social.
Al terminar el colegio, José siguió por el camino del trabajo social, pero Iván se fue por otro.
Yo me fui para el ejército, José se fue a trabajar, pues estaba con la gente de Almatá, se fue con unos compañeros para allá para trabajar con los campesinos y luego empezó como toda esa labor política y social. Y luego ya pues empezamos la universidad, él entró a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y yo entré a Bolivariana.
Almatá era un grupo de jóvenes católicos para la acción social. José se vinculó a ese colectivo mientras estaba en el colegio y luego en 1978 se fue a vivir junto a campesinos del nordeste de Antioquia. En el segundo semestre de ese año, cuando José estaba ya en la universidad, empezó a transitar desde las labores sociales a las políticas. Esa era una consecuencia de su cercanía con sindicatos y movimientos políticos que lo fueron atrayendo. En ese momento conoció a la que sería una de sus más grandes amigas, Pilar López, quien hoy nos habla desde su exilio en Europa.
Bueno, con José la primera vez que lo vi fue en un sindicato que fuimos allá. Yo no me acuerdo ni por quién nos contactó, que había un grupo de estudiantes que se reunían tenían una revista, habían dos cosas, una revista que se llamaba Rana Verde, que era de poesía, donde estaba Iván, José, bueno, varias personas. Y otra, había gente que pertenecía al movimiento Pan y Libertad.
José pertenecía a este movimiento, que era una pequeña organización civil que promovía un mensaje democratizador. Era una apuesta política de ideas de izquierdas que propendía por la transformación democrática del país sin hacer uso de las armas. En Pan y Libertad, José también conoció a otro de sus grandes amigos, Jorge Ignacio Sánchez, quien hoy en día trabaja en la Universidad de Antioquia como parte del personal administrativo.
Éramos una especie rara en ese entonces, porque en ese entonces lo que se estilaba era una expresión política respaldada por una expresión armada. Y nosotros éramos un caso atípico, porque decíamos que era tiempo de silenciar las armas para que fueran lanzadas todas las ideas posibles.
Esa pequeña organización política de la que hacían parte Ignacio y José tuvo una expresión nacional en lo que se llamó el Movimiento Camilo Torres, donde convergían sindicatos, organizaciones sociales como Pan y Libertad y organizaciones campesinas y estudiantiles. Allí José Mejía tuvo gran liderazgo. En esa organización también conoció a Alonso Salazar, un periodista y político de Medellín que recuerda que José para esa época se movía en muchos espacios.
Él era un hombre muy activo en la dirección del periódico de su movimiento. Tenía un grupo que se llamaba Rana Verde, que editaba una revista de poesía. Cuando empezó el proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur, fue nombrado para ser parte de una comisión de esas de conciliación y verificación que se formaron en ese entonces. En fin, le rendía mucho, mucho el tiempo.
José además trabajaba con un grupo que le apostaba a la candidatura de Héctor Abad Gómez a la alcaldía de Medellín, pero sus responsabilidades en la dirección del movimiento Camilo Torres hicieron que viajara con frecuencia a Bogotá para asistir a reuniones o encuentros nacionales. Según cuenta Pilar López, quien para esa época era su mejor amiga, en esa ciudad José se enamoró de una mujer llamada Danelly Salas. Esa relación fue determinante para su desaparición.
Sí, sabíamos que desde hacía un tiempo José le tocaba ir como con mucho cuidado, que se enamoró de una mujer que no conocíamos mucho porque fue en Bogotá, porque en ese momento él pertenecía al movimiento Camilo Torres, y sabíamos que ella tenía unas implicaciones políticas más fuertes.
Danelly Salas, según cuentan Iván y Pilar, había hecho parte del comando Ricardo Franco, una disidencia de las FARC que nació en el departamento del Cauca y que fue liderada por los excombatientes de las FARC José Fedor Rey, alias Javier Delgado, y Hernando Pizarro León Gómez, hermano del jefe del Movimiento 19 de Abril, Carlos Pizarro León Gómez. La separación de Danelly del comando Ricardo Franco, según Iván y Pilar, implicó que fuera una mujer muy asediada.
Entonces allá la buscaban, pues, el Ricardo Franco, las FARC y el Estado.
En febrero de 1986, Danelly le pidió a José que la acompañara a una reunión en Bogotá. Aún no se sabe cómo fue ni dónde exactamente, pero se cree que ese 10 de febrero de 1986, cuando José y Danelly estaban en Bogotá, fueron desaparecidos.
Como todas las desapariciones, y sobre todo en ese momento, empieza como una pregunta grande: ¿dónde está José? José no aparece. Y pues nos llamaron a preguntarnos sus más cercanos, y después todos empezamos a preguntar, y solo vinimos a tener una noticia de Jorge Ignacio Sánchez, que fue tal vez el único que tuvo un contacto directo con él vía telefónica.
En mi casa sonó el teléfono 259-1586. Ese era el teléfono de mi casa, gris, puesto en la pared en un corredor junto al patio. Sonó en las horas de la tarde. José me dijo: Nacho, no puedo ir a Medellín ahora. Regreso luego. Vaya usted a la reunión que tenemos en la Escuela Nacional Sindical y avancemos en lo que sea posible para elegir un candidato a la alcaldía de Medellín y un acuerdo para una lista al consejo.
Ignacio fue a la reunión, pero pasaron varios días y José no volvió a comunicarse.
Cuando se completó una semana, yo no tenía noticias de José. Prendí las alertas, prendí las alarmas.
Nosotros estábamos ahí en la casa, pues como en, tal vez estábamos como en la zona de la sala, ahí cerca el teléfono y eso, sonó la llamada.
Era Fabio Zapata, un compañero de José en la dirección del movimiento Camilo Torres.
Contestamos, nos pregunta entonces, Fabio nos pregunta que si sabemos de José, le decimos que no, que él está pues allá mismo en Bogotá. Y ahí en ese momento entonces yo decido viajar a Bogotá.
Y inmediatamente nos reunimos a lo que dijimos en amigos, amigos de José, donde estaban muchas personas de la universidad y de la gente conocida por él, de los sindicatos, movimientos sociales. Y bueno, empezamos a decir, ¿qué hacemos?
E inmediatamente armamos un grupo que se llamó Amigos de José y ya empezamos una búsqueda que se prolongó bastante tiempo.
En los días siguientes lo que hicimos fue ayudar a difundir unas cosas impresas que hizo el colectivo que se estructuró, que se llamaba Amigos de José, que decían, si mal no recuerdo, José desapareció el 8 de febrero, preguntamos dónde está.
Hicimos marchas, hicimos por ejemplo en Medellín la Marcha del Silencio que se hizo en el, con el doctor Héctor Abad Gómez, desde el, por toda la playa, desde el Pablo Tobón Uribe hasta la Avenida Oriental, con pancartas y lo que llamamos la Marcha del Silencio, denunciando pues la desaparición de diferentes personas, pero lo hacíamos, eso lo organizamos todo como con lo que se llamó los Amigos de José.
Entonces de ahí empezamos a hacer afiches, calcomanías. Yo me acuerdo que esas calcomanías que eran donde aparecía el rostro de José y con frases de la canción de Rubén Blades, de Desaparecidos.
¿Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales.
¿Y cómo se llama el desaparecido? Con la emoción palpitando por dentro.
Actualmente, ni la familia ni los amigos de José saben qué fue lo que le pasó. Ante esa falta de respuestas, Iván Mejía tiene tres hipótesis sobre las posibles causas de la desaparición de su hermano. La primera es que hayan sido desaparecidos por las FARC en retaliación contra Danelli por ser parte de la disidencia Comando Ricardo Franco.
La otra posibilidad era que fuera la gente del Ricardo Franco, pero el comandante pues del Ricardo Franco, José Fedor Rey, tenía otro nombre, en este momento no lo recuerdo. Él dice que ellos no fueron, pues que Danelli para él era como una hermana y habían crecido desde pequeños pues por ahí en el sur de Bogotá. Y la otra posibilidad era el Estado, a través de lo que se funcionaba en ese momento, que era el Estatuto de Seguridad, y que habían sido los servicios de contrainteligencia del Estado a través del Batallón Charri Solano.
Ante la primera posibilidad, que fueran las FARC quienes desaparecieron a Danelli y a José, en julio de 2015, Alonso Salazar escribió una columna en la que preguntaba a ese grupo guerrillero qué había sucedido con ellos.
Ahora, cuando estuve en La Habana, en el proceso de paz con las FARC, fue una visita incidental, no es que yo hiciera parte de ese proceso, les pregunté directamente a Pastor Alape. y él estaba al lado de otros compañeros y cuando yo le pregunté y él dijo, sí, es el caso de Daniel, y como si entendieran de qué estábamos hablando, pero no dieron finalmente ninguna respuesta. Yo creo que valdría la pena insistirles a ellos en esa pregunta. Pues también podrían decir claramente si no tuvieron nada que ver y ya sería algo, ¿no?
En medio de esa espera por respuestas por parte de los actores armados o de los organismos del Estado, el colectivo Los Amigos de José, que estaba conformado principalmente por estudiantes de la Universidad de Antioquia como Pilar, Alonso, Ignacio y otros, se fue desintegrando y poco a poco la búsqueda fue quedando en manos de Iván Mejía, quien aún no para de buscar a su hermano. Esa búsqueda se detuvo por muchos años, pero con la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que son resultados de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC, el trabajo de Iván se reactivó.
Yo vuelvo a retomar esto a partir de julio-agosto del 2021. Ahí es donde comienzo ese trabajo con la Comisión de la Verdad y luego con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y diferentes actos o presentaciones en diferentes partes.
El primero de esos actos fue en septiembre de 2021 en la Universidad Industrial de Santander, cuando ante comisionados, excombatientes y un general de la policía, Iván Mejía leyó un texto que hace honor a la memoria de su hermano.
Primer pensamiento. Noche y niebla o la estación de la verdad. Un hombre solitario en la estación espera la llegada del tren. Es la estación de la espera. No ve a lo lejos su estela de humo, su silbido no escucha. Sigue esperando. ¿Tendrá acaso la posibilidad de abordar el tren en el cual encontrar la respuesta tantos años anhelada?
El texto que nosotros hacemos, que yo hago para la UIS, empieza, digamos, como con un primer pensamiento y es como una imagen que se me ocurrió que era una persona en la estación de la espera, intentando tomar el tren para llegar a la estación de la verdad. Y dice que ojalá llegue el tren que lo pueda conducir de la estación de la espera a la estación de la verdad.
Esa estancia de Iván y su familia en la estación de la espera ya cumple más de 38 años.
Lo que pasa es que como el pasajero sigue estando, digamos, en esa estación de la espera, cada vez que ve una lucecita por allá al fondo, donde de pronto ve que viene un tren, dice, ah, este puede ser el tren.
Y la última luz que se ha encendido es la de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. En 2021, Iván fue invitado por esa unidad para hacer distintas cosas. Lo primero fue hacer un genograma de José en el que se recopiló la información más importante sobre su desaparición. Lo segundo fue la toma de muestras de ADN de Iván y su mamá a la espera de que sean cotejadas con algún resto óseo al que se pueda acceder desde esa unidad.
Pues digamos, o sea, ya son 38 años. Entonces ahí es donde uno dice, pues, retomando la imagen que yo mencionaba en principio, que ese pasajero que está en la estación de la espera quisiera poder tomar el tren para llegar a la estación de la verdad. Pero es una verdad que, pues, hay personas que la pueden saber, hay personas que la saben, que la supieron y ya se murieron, no sé, y no sé, hay silencios y cosas, pues, que no aportan, pues, como a esa verdad.
La esperanza siempre se mantiene y ahora la esperanza que tenemos es saber qué pasó, más que la esperanza de poderlo encontrar vivo, porque eso era en ese momento.
Iván y Pilar hoy en día están registrados como buscadores de José ante la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ella aún conserva allá en Europa todo el archivo que pudo salvar de los años en los que los amigos de José buscaron con más ahínco a su amigo desaparecido. Iván, hoy a sus 64 años, está pensionado y alterna el deporte y el arte con la búsqueda de José, su hermano mellizo. Hasta ahora, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas no ha arrojado información sobre el paradero de José Mejía. Además, Iván dice sentirse poco satisfecho con las respuestas que recibió por parte de los excombatientes de las FARC en el evento en la Universidad Industrial de Santander y cree que todavía tienen mucho por explicar en este caso. También el Estado les debe respuestas, pues una de las hipótesis de la desaparición de José apunta hacia integrantes del Ejército Nacional. Mientras tanto, Iván sigue participando de cualquier actividad que implique honrar la memoria de su hermano. Esto fue Plazoleta Central, un podcast de Hacemos Memoria. Esta segunda temporada fue grabada en marzo de 2024. Antes de irnos, les invitamos a visitar la línea de tiempo 50 años de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia, disponible en hacemosmemoria.org. La narración y realización son de Esteban Tavera. La edición del guión estuvo a cargo de Víctor Casas y Margarita Isaza. La asesoría editorial es de Sandra Arenas Grisales, Adriana González Gil, Manuel Alberto Alonso y Patricia Nieto. Las locuciones son de Jenny Giraldo García.